llegó la hora del misterio y como cada miércoles se encuentra con nosotros nuestro amigo Antonio S. Jiménez, que hoy se encuentra en los estudios de esta casa, de la radio, y además para contar una de las experiencias, una de esas últimas investigaciones que han realizado en unas fechas del año donde, bueno, esto tiene mucho que decir, porque ha sido en estos días de Halloween, de Todos Santos y, en fin, en estos días del misterio. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noche ya.
Buenas tardes, noche ya, ¿verdad?
Que nada, nos alegramos muchísimo de que te encuentres en los estudios de esta casa. Y bueno, a ver, tú nos has contado distintas experiencias que has tenido, que has mantenido últimamente, en este verano y tal, pero ¿qué ha supuesto esta última investigación? Que, recuérdanos, se hizo en el puerto de Santa María, en un palacio muy conocido. Vamos a ponernos un poco en consecuencia. ¿Qué es lo que sucede allí?
Bueno, fue en el puerto de Santa María, en las fechas de Halloween, 30 y 31 de octubre, y fue en el palacio del Marqués de Villarreal y Señor de Purullena. Es en la calle Cruces, allí en el puerto, donde nos encontramos, obviamente, con la leyenda más conocida, por así decirlo, del puerto, que es la Dama Blanca. Ajá. La famosa Juana Ortuño, que se supone que fue emparedada viva por su padre, ya que ella no quiso romper su relación de amor con un esclavo.
Ajá. Ahora que estamos hablando del siglo
XVIII. Vale, vamos a poner contexto, ¿vale?
Claro, claro.
Y entonces, pues, se levanta la duda, porque a nivel de archivos históricos,
sí,
se dice que Juana realmente falleció de anciana y no hubo nada. No obstante, hay algunas pistas que nos hace dudar de que puede ser que la historia sea cierta, o que quizás no fuera la misma Juana la que se emparedara, porque existe un cuadro que se encontró allí en el palacio,
sí,
donde se ve a la señora de la casa, que podía ser la mismísima Juana, liberando a un esclavo, porque la leyenda dice que el esclavo se acaba huyendo. Hay una de las historias que de las versiones
logra
que
logra salvarse y, claro, huye.
Y además hay otra evidencia que pone en duda los archivos. Cuando el ayuntamiento del puerto coge el edificio, se encontraba en muy mal estado. Allá por el 92, la parte del fondo del palacio, digamos, no la que da a la calle Cruces, sino la del fondo, en la primera planta se encuentra una pared falsa dentro de la pared en sí misma, como si hubieran emparedado realmente
a alguien allí en un momento determinado de la historia.
Y bueno, podría seguir soltando más, porque ya si nos vamos al ámbito paranormal...
Eso, luego hay el apartado de testimonios de gente que ha sido testigo de lo insólito.
Totalmente, y es una detrás de otra, ¿eh? Entonces, realmente era un sitio que nos apetecía investigar, porque hasta los mismos técnicos de allí nos dijeron, mira, yo no sé si esto será cierto o no, pero el tema de esas pisadas en medio de la noche, y luego esa alarma, la alarma, ¿no?, de allí del palacio,
sí,
que saltara cada dos por tres. Es más, estando investigando la experiencia,
aquí lo tenemos, vamos a escucharlo después cuando entremos en bueno, que se apaga cuando se le dice que apague la alarma.
Sí, sí, y además es muy interesante, porque el técnico en ese momento no se encontraba allí. Estaba con nosotros un vigilante, y estaba hablando con el vigilante a través de WhatsApp, ¿no?, diciéndole, mira, pon esta clave, y el hombre ponía la clave y nada. Y no, pues pon esta otra y nada, hasta que nuestra compañera dice lo de que se puede apagar, y se apaga.
Y se apaga. Mira, tenemos aquí precisamente ese momento. Así que, si te apetece, vamos a escucharlo. En el momento que se va a escuchar una alarma y alguien, en un momento determinado, que dice, puedes apagar la alarma, y al muy poco tiempo, esa alarma que nadie conseguía apagar, claro, termina apagándose. Vamos a escucharlo.
¿Podrías apagar la alarma? Es que a mí, a los otros, es que para hacer la actividad no hago los otros. Vale.
Y en ese momento, justamente en ese momento, se apaga la alarma. Vamos a volver a escucharlo.
¿Podrías apagar la alarma?
Eso que se escucha de fondo es la alarma.
Vale.
Y ahora es cuando se apaga la alarma. Estamos hablando de un edificio que se encuentra perfectamente rehabilitado, ¿verdad, Antonio?
Sí, al menos la primera reforma ya está hecha. Falta la segunda, que sería lo que los jardines, el salón de baile, que tampoco estaba arreglado, pero sí que pudimos abarcar lo que era la planta principal, o sea, la entrada, donde se encuentra el aljibe pluvial, y ya luego... yo estaba en la biblioteca,
¿sí?
Y nuestra compañera Almudena pues se encontraba en la parte ya superior también, en los pasillos, que imagínate eso de noche como...
Eso te voy a decir, las sensaciones, porque independientemente de luego las pruebas que se puedan obtener o no, las sensaciones que te da el caminar por los pasillos de esta casa señorial, de este palacete en el puerto de Santa María, ¿cuáles son?
Hombre, la verdad, yo no podría hablarlo ya de manera objetiva. Me involucré tanto y estuvimos allí que es que ya te hacías uno con el sitio. Sí que es verdad que las sensaciones, sobre todo de respeto, más que de miedo, a donde nos encontrábamos por tan tremenda historia que tiene el sitio.
Claro, tú sabías que aquellas mismas paredes, aquel mismo suelo, había sido pisado y ocupado por esta familia y por claro. Estas personas que se conocen la historia.
Y además, ámbito ya de provincia de Cádiz, que siempre digo lo mismo porque es lo que me he especializado en el ámbito de leyenda, el emparedamiento de Juan Ortuño fue el más cruel de lo que me he encontrado, ¿vale? Investigando, porque a diferencia a lo mejor de Diego de Arizón y su mujer, ¿no? Margarita Cerver en Sanlúcar, que ella desde el otro lado deja la huella de sangre, ¿no? Como diciendo, todavía estoy viva. Aquí se supone que el padre, Agustín, dejó los cabellos de su propia hija por fuera para asegurarse que falleciera allí y que no escapara. O sea, que fue
una barbaridad.
Hubo un emparedamiento, aunque no fuera con Juana Ortuño, fue un emparedamiento
tremendamente cruel.
Sí, con alevosía, como se suele decir. Entonces, sí que la verdad que fue muy, muy interesante saber que el sitio realmente existía, o al menos se sospecha, por lo que nos habían dicho. Los testimonios hablaban de muchísimas personas, de haber visto a esa hipotética dama blanca en la época que eso estaba vacío, abandonado. Luego también la leyenda iba muy de la mano con la última señora, la señorita Marquesa, que se denominó, que es la última que vivió allí, con su última ama de llave, que la ama de llave, aprovechándose de la leyenda, asustaba a los niños. Entonces, pues la leyenda siempre estuvo muy latente y siempre ha estado como muy viva, y en este caso, la verdad, las pruebas son sorprendentes, porque es que...
Es increíble, es una casa así, una situación, una historia como la de los otros, ¿no?, de Amenábar. Vamos a escuchar, la habíamos preparado, pero con esta cosa de los espíritus no sé por dónde anda, entonces las estoy sacando directamente de lo que tú me has mandado. Vamos a escuchar esos de los segundos documentos, el segundo de los documentos que me mandabas. Vamos a ver, y tú ahora nos explicas qué es lo que nos quiere decir.
Buenas noches, ¿hay aquí alguien con nosotros?
Esta última parte se escucha muy bien, hay una pregunta. Hay alguien con nosotros y hay una respuesta que se escucha así, un sonido como muy gutural, muy profundo, que, vamos, yo lo interpreto de forma clara, que dice siguen vivas. Vamos a volver a escucharlo.
Buenas noches, ¿hay aquí alguien con nosotros?
Siguen vivas y luego vuelve a repetir, siguen vivas. ¿Cuándo se recoge esta psicofonía?
Pues esta tiene que ser el segundo día de Halloween ya, el 31 exacto. Uh-huh. Y además es muy interesante porque era ya... nosotros siempre nos ponemos en el lugar también de las entidades. Ten en cuenta que no era una investigación al uso, sino que al fin y al cabo era una experiencia.
Claro, porque esta experiencia la hacéis vosotros con gente que visita vuestro grupo precisamente para tener una mini investigación.
Claro, a través de Ruta Misteriosa se hace estas cosas y entonces nosotros estamos investigando realmente, pero al mismo tiempo tenemos que estar atendiendo a la gente.
Que evidentemente es la que va a hacer el circuito.
Y entonces, pues, muchas preguntas que se hacen, nosotros teníamos miedo de que quizás no saliera nada, porque sí que es verdad que pese a que pedíamos silencio, eran 40 personas al mismo tiempo.
Claro.
Pese a todo, se consigue, y aparte hay que entender también a las entidades, que según nos dijeron desde el ayuntamiento, éramos los primeros que íbamos a hacer una investigación allí.
Directamente allí.
Y siempre cuando vas de nuevo a un sitio, las entidades suelen ser más evasivas, no suelen...
Claro, nos conocen.
Claro, por así decirlo. Yo sé que a veces me dicen, oye, estás hablando de entidades, sí, pero...
Sí, existe...
Fueron personas, al fin y al cabo.
Claro.
Entonces sí que es verdad que ahí ese momento es muy difícil, pero pese a todo, con gente delante incluso, el segundo día fueron más respondones, por así decirlo. Hubo más respuestas.
Hubo más respuestas.
Que pese a todo, lo de la alarma fue el primer día. O sea,
fue... A ver, mira, vamos a escuchar el tercero de los documentos que me mandaste y me dices qué es lo que pasa aquí.
¿Qué color es el techo?
Se escucha blanco en esta última parte, sobre todo, vamos a poner esta última parte, donde después de la pregunta de qué color es el techo, se escucha la palabra blanco. Era una voz que, como ocurre en todas las parafonías, psicofonías, no estabais escuchando en el momento que se grababa.
Para nada, es más, el primer blanco que se escucha es el original. Realmente nosotros en el momento no escuchamos nada. Además es muy curioso porque estas son preguntas que nosotros siempre le decíamos a las personas que la hicieran. Yo al menos las defino como preguntas arquetípicas o estereotipadas. Se busca con esto ver si lo que está al otro lado te está respondiendo de manera
lógica. De forma coherente.
Claro. Y más o menos, según cómo se mirara, el techo como tal no era de ese color, pero sí que ahí tenemos una teoría nosotros de
que... Ha podido cambiar en el tiempo.
Efectivamente, que ellos, el espacio-tiempo en el otro lado no sea el nuestro, y realmente ellos sigan viendo el sitio tal como fue.
Claro.
Y no como lo estamos viendo nosotros, reformado ya.
Oye, qué interesante sería realizar una experiencia ya con mucho más tiempo, con todo el equipo que tenéis, y dejaros por la noche a vosotros. Sería muy interesante porque, claro, las primeras pruebas pues ha dado positivo, o sea, han pasado cositas raras.
Sí, además se nos encendió varias veces, al menos en mi caso que lo tenía, lo que es el aparato de la REMPO, que es un medidor del campo electromagnético. Eso, en cuanto hay alteraciones, tanto de subida como de bajada del campo.
Lo localiza.
Y sonó varias veces. El tema de la bola de plasma, típica bola de plasma que todo el mundo compra en su casa, pues también lo utilizamos nosotros, y también hubo un par de como de toquecitos por parte de ellos. Varios sensores que se encendieron, en fin, fue un par de noches muy activos, y yo la verdad pensaba que quizás los técnicos, tú sabes, iban con la coña, exagerar un poquito, pero no, allí hay algo seguro.
Ha dejado la puerta abierta para otras investigaciones. Vamos a ver esta, que es lo que nos dice.
¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy?
Claramente el lunes. Vamos a volver a escucharlo.
¿Qué día es hoy? es hoy?
¿Era lunes, Antonio?
Sí, sí, el 31.
¿Era lunes?
Claro.
O sea, es curioso esa respuesta, además, tan clara que tampoco escuchaste en el momento.
No, para nada. Además, era muy interesante, al menos para mí un poco hasta cómico, ¿no? Ver la gente así callada, a saber qué iban a escuchar, qué iban a ver. Al mínimo saltaban un poquito nerviosos, porque es verdad que la gente no está metida, no está acostumbrada a estas cosas. Entonces, sí que es verdad que esos momentos de tensión, ahí tengo que decir que la gente se comportaba mucho en silencio, esperando a ver.
Y luego ellos han tenido la oportunidad de escuchar esto ya después, sí. Imagino que una vez revisado, se lo habéis pasado, evidentemente.
Sí, incluso nosotros, como digo, nos dividíamos en cuatro grupos, entonces... Sí. Por ejemplo, había una compañera que siempre le decía incluso cómo pueden ellos mismos analizar sus propias pruebas. Le enseñábamos con las aplicaciones de móvil, porque sí que pedíamos, por favor, que el que quisiera, que también grabara con su móvil, porque a veces los mensajes que ellos dan van para alguien en concreto.
Claro.
Y no todas las grabadoras van a captar lo mismo.
Claro, claro. Vamos a escuchar otra, si te parece, y me cuentas. Es un poco confusa, lo habéis traducido como yo veo 17, pero evidentemente hay una voz que dice claramente yo veo y luego algo que puede ser 17 o puede ser otra cosa, pero relacionada con la pregunta que le habéis hecho.
Claro, eso es también lo interesante, aunque no acertara mejor en el número, que creo que si no éramos 17 casi casi se acerca.
Erais bastantes.
Claro, nosotros, por ejemplo, sí que le dejamos la duda al 17, porque como era una casa también dedicada al tema del negocio con las casas de India, entonces, pues mira, pues más o menos generábamos la duda de que a lo mejor gente de otros idiomas habían pasado por allí. Pero sí que es verdad que a lo mejor sí que... a veces es muy complicado entenderlo.
A veces es complicado entenderlo, pero siempre es muy interesante porque date cuenta y que la gente sepa que este tipo de voces que acabamos de escuchar y otras muchísimas que hay grabadas a lo largo de muchísimos equipos de investigación son voces que en principio, y además muchas de ellas grabadas en cámaras Faraday, que son cámaras absolutamente preparadas para que ningún sonido del exterior sea capaz de entrar, y sin embargo se han localizado y se han hecho grabaciones que muchas de ellas ponen los vellos de punta, como la psicofonía más larga del mundo. No sé si tienes algún tipo de información, imagino que sí, del profesor Argumosa, después de una fiesta que realizaba en su casa, donde había gente muy importante y donde pasaron cosas muy, muy raras y una psicofonía muy desveladora, donde incluso también se escuchaban sonidos de campanas, y que eso la gente sepa que se graba, pero que en ningún momento nadie está escuchando eso. Ya simplemente el hecho de que se grabe algo ya es muy extraño. Y si además ese algo se está comunicando contigo y de una u otra forma se mantiene una conversación, ya es el remate, Antonio.
Sí, y además es interesante porque la gente... A ver, hay que entender que los que vienen a estas actividades les gusta el misterio, pero es interesante cómo algunos se esperan que las psicofonías se escuchen en directo. Digo yo, no, si acaso eso puede ser lo que es la Spirit Box o la PCB, que es otra historia.
Eso es.
Pero la psicofonía, esto va a después. O sea, esto no lo escuchamos en el momento.
Exactamente, y además normalmente lo que se hace es ampliar el sonido, porque las grabaciones normalmente, hay algunas que no, están un poquito bajas, y claro, lo que se hace es, digamos, subirle el volumen para poderla escuchar mejor, ¿no? Claro. No se hace otra cosa. Y yo, fíjate, la psicofonía que he podido obtener yo más clara, tremendamente clara, fue una que se hizo en una investigación en la casa de María Gómez Cámara, en Belmes de la Moraleda, en Las Caras de Belmes. Y la estábamos haciendo en la casa de María, casa natal de María, que está pegadita al lado de la casa de Las Caras, donde también se empezaban a formar y a ver este tipo de figuras. Y fue clarísima, pero además clarísima, y no había ningún género de duda. Vete de aquí.
No lo tiene, o sea, ahí para ponerla ahí.
No, no, fue ya hace algunos años y al final la perdí. La perdí, no, no sé dónde pudo acabar, pero la perdí. Y vete de aquí, o sea, más claro el agua. Pero no nos fuimos, estuvimos durante toda la noche, además una noche bastante interesante.
Yo también tengo una cosa, sí. Que ellos se pueden molestar porque tú estás entrando en su casa.
No, no, claro, claro, si yo lo
es
digo.
Es lógico que
no.
Que te digan eso.
Claro, y además lo suelen decir mucha psicofonía, y los además en un tono bastante desagradable, ¿no? Sí, sí. Como casi amenazante o sin el casi amenazante.
Sí, sí, sí.
Vete de aquí o te va a enterar.
Claro.
Más o menos lo único que le queda por decir, sí, ¿no? Pero suelen ser amenazantes en este sentido. Oye, cuéntanos qué es lo próximo que tenéis por ahí, porque me parece que la actividad que estáis teniendo es estupenda. Estáis desarrollando, pues eso, muchas investigaciones. Estáis conociendo y dando a conocer muchas historias. ¿Cuál es lo próximo que tenéis así en vista?
Pues estamos también investigando otro edificio del puerto de Santa María, que la verdad que en el momento que nos den el permiso me encantará poder anunciarlo, porque estamos obteniendo muchísimas respuestas y es un edificio muy interesante de allí del puerto. Y la verdad también seguimos con las investigaciones privadas de personas que nos llaman para ir a sus hogares. Y ya lo último para acabar el año, la verdad, acabarlo haciendo intentando hacer las primeras jornadas del misterio de San Fernando, hombre. Y eso también
es muy interesante eso, porque también abre una puerta a muchísima gente que está interesada en estos temas y que se puede acercar. Y a ver, ¿cómo lo tenéis proyectado esto? ¿Cuándo es? ¿Qué es lo que tenéis pensado? Me imagino que estáis diseñando todavía la cosa, pero... Así, ¿nos puedes adelantar lo que nos puedas adelantar?
Sí, los días están ya establecidos, que son el 9, 10 y 11 de diciembre, aprovechando ese fin de semana del puente de diciembre. Y la idea es eso, poder dar a conocer y fomentar más la actividad o al menos desarrollar los contenidos del mundo paranormal, no solamente de San Fernando, sino de la provincia de Cádiz, ya que de momento ya confirmado viene Adrián Martínez, que es un investigador muy conocido allí en Jerez, viene Pepe, que lo llamo yo, José, que es el presidente de la agrupación de parapsicología de Puerto Real, que fue la primera agrupación que se hizo en la provincia de Cádiz, con los herederos, por así decirlo, entre comillas, de ese grupo. Y estoy también intentando que a ver si se viene Fernando Soto, que es un historiador de Cádiz, en fin, gente de la provincia de San Fernando y sus alrededores, para hablar desde diferentes temas, porque cada uno somos diferentes.
Claro.
Ahí Fernando Soto es más historiador, Adrián Martínez es más investigador, ¿no? O divulgador de leyendas. De alguna manera que todos podamos hablar del misterio desde nuestra óptica personal.
Oye, pues me parece fantástico la idea de poner en marcha estas primeras, que serían las primeras jornadas del misterio aquí en San Fernando. Antonio, solamente me queda agradecerte que te hayas pasado por los estudios de esta casa, que también es la tuya.
Tú haces una ouija y aparezco por aquí, hombre.
Y uy, deja, hace años que no oigo eso, déjalo ahí. Pero sí que te pases de carne y de hueso,
hombre,
eso es. Y charlar un ratito de misterio y charlar un ratito de estos temas que me parecen muy interesantes para toda nuestra audiencia, y desde luego es una puerta más abierta al conocimiento.
Ojalá poder un día investigar contigo, Santi.
Me encantaría, pero además tiene que ser en el sitio que tú y yo sabemos cuando nos den el permiso.
Ojalá.
En ese castillo de San Romualdo, que yo creo que nos estará esperando, y será una noche, no sé si con trueno o sin trueno, pero será una noche maravillosa para la investigación. A ver si alguien, bueno, pues no nos da el permiso para poder hacerlo. Que lo dicho, muchas gracias. Le das un abrazo muy grande a toda la gente de tu grupo y a toda la gente que va en las rutas que realizáis. ¿Continuáis haciendo rutas?
Sí, este viernes estoy en Cádiz, igual que el sábado, y el domingo en el Puerto Santa María. Ya los viernes siempre es Cádiz.
Básicamente, San Fernando ahora no lo tocáis.
San Fernando ahora mismo no, la verdad, porque como tengo toda la provincia, Santi, hay que ir
Claro, hay
rotando.
que, exactamente,
Y
hay que
Cádiz es la
rotar.
capital, Cádiz no se puede tocar.
Y hay mucha gente además interesada en esto, ¿verdad?
Sí, además, por ejemplo, Sanlúcar de Barrameda ha sido un éxito,
Un
o sea,
éxito tremendo.
cada día que voy de 30 para arriba, y igual, y Jerez, que incluso, como digo, conozco a Adrián Martínez, que hay gente que también habla del misterio allí, y aún así también tiene éxito, o sea que muy bien, se puede
Eso
convivir.
quiere decir que tiene una buena salud el misterio aquí en la provincia de Cádiz y en
Hombre.
la Bahía Gaditana. Antonio S. Jiménez, muchísimas gracias por compartir este ratito, este espacio de misterio aquí en la isla de Par en Par. Y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles con más historias, más fantasmas, más cosas raras. ¿Te parece?
Por supuesto, muchas gracias.
Venga.